La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hoy nos planteamos hablar de ideologías, nos planteamos de hablar de apertura de miras y nos planteamos analizar también la cerrazón y también la estrechez de miras de algunos. Y nos vamos a situar todo ello, vamos a coger un país que es Marruecos, un país vecino, como un ejemplo de lo que pasa, de lo que puede pasar en África del Norte. Y hablamos de apertura de miras, por ejemplo, y cerrazón y estrechez de miras. Cerrazón, estrechez de miras en Marruecos, Antonio, precisamente sobre los homosexuales.
Bueno, justamente, por un lado hay estrechez de miras y por otro lado también, mirando las cosas como siempre del lado positivo, hay también una reacción que me parece muy positiva. Pero, de hecho, lo que está pasando en Marruecos actualmente es que la propaganda de los islamistas, ayudados también por los imanes, luego que se sirven de la internet y de diarios también que son afines a esta mentalidad islamista, pues están haciendo una propaganda de una ley musulmana muy estricta, muy estrecha, en fin, que todos sabemos, cómo conocemos, con el nombre de Sharia. Y justamente en varias ocasiones pues han manifestado contra ciertas tendencias de apertura que se empiezan a ver en Marruecos, y una de ellas pues es justamente una fiesta que se celebró en Alcázar Quibir el verano pasado, y el colofón de esa fiesta pues consistió en un matrimonio gay simbólico entre dos hombres, como natural, sin ningún valor legal en Marruecos. Pero todo llevaba así en un ambiente un poco, podemos decir, de alegría, de fiesta, pero se les ocurrió colocar un vídeo en el YouTube, y entonces pues esto dio publicidad a la ceremonia. De forma que enseguida pues los islamistas pusieron el grito en el cielo, y es verdad que el Código Penal marroquí castiga la homosexualidad con hasta 3 años de cárcel. Entonces 6 de los protagonistas de esta boda, podemos decir, de broma, fueron condenados en diciembre por perversión sexual y no por homosexualidad, y entre 10 y 2 meses de prisión. Entonces, animada por los islamistas de Alcázar Quibir, una muchedumbre se amotinó, saqueó, destruyó las propiedades de estas personas y hasta estuvo a punto de linchar a estos supuestos desviados sexuales. En fin, así se les llama en Marruecos a los gays. Total que esto pues ha llevado también a una gran parte de la intelectualidad y, podemos decir, también de artistas y de personas, en fin, hasta políticos también y periodistas, pues hacer un llamamiento o un manifiesto, como yo llamo, llamamiento en defensa de las libertades individuales.
Y figuran, por lo que, Antonio, por lo que sabemos, figuran personajes de primera línea, ¿no? De la
sí,
vida,
pero
de los medios de comunicación.
De todo, por ejemplo, está el responsable de los informativos de la televisión oficial, la 2M, que corresponde a la segunda cadena nacional, Samira Sitair. Luego está Derramán Hariri, que es director del semanario El Batán, que ya fue condenado en 2007 a 8 meses de cárcel por publicar un documento secreto sobre la amenaza terrorista. Luego, entre los otros firmantes, pues hay escritores como Tahar Bellelun y Abdelatif Lahabi, que son académicos como Mohamed Shafiq. Hay feministas como Fusia Suli y el ministro socialista como Mohamed Elgas, o del Partido Nacionalista Istiqlal como la Arbi Mesari. Y nunca hasta ahora personalidades de horizontes tan dispares se habían unido para respaldar un texto con estas características y publicado el fin de semana pasado en los principales medios de comunicación.
Y lo que querían sobre todo denunciar, Antonio, era, tú has dicho la razón, ellos hablan de que querían denunciar un clima de odio y de inquisición. Hablan de inquisición por estas fechas.
Bueno, es que pasa, en fin, tomando las cosas con un poquillo de humor, yo a veces digo que algunas de las reacciones que encontramos en algunos países musulmanes, pues viene de que el retraso que ellos llevan contando los años de la Égira, ¿no? Nosotros estamos en el 2008 y ellos están en el 1428, entonces pongamos lo que pasaba en los países mediterráneos en 1428, y también teníamos aquí la Inquisición funcionando a todo gas, ¿no?
Eso quizás no, es algo que, aunque los que estamos en estos medios, pues conocemos y lo vemos con cierta normalidad, pues bueno, trabajando, una de las cosas de nuestro trabajo de biblioteca es el de cuando ponemos la fecha, pues estamos acostumbrados a ver fechas, el año actual en el mundo árabe, pero para otras personas esto quedará como un poco, será un poco hasta violento, ¿no? Decir, bueno, pero ¿cómo que en 1400? Pero es que
es
real.
Es que es real, el año de la Égira es 1400, y cuando vemos las monedas, por ejemplo, del mundo musulmán, traen las dos fechas, traen la Égira, o sea, la era musulmana, desde cuando Mohamed y sus partidarios salieron de la Meca y fueron para Medina, que es lo que se llama la Égira, la fuga, podemos decir así, y luego pues la era que llamamos cristiana o
general. Normalmente siempre conviven las dos fechas, sí, ¿no? Sí. Normalmente en todos los medios, en todos los papeles, etcétera, administrativos, conviven las dos fechas.
Hay juntas, algún, ¿no?, país que nada más que pone la de la Égira, pero en general ponen las dos porque, claro, el año cristiano, como suele decir, pues es el más común, ¿no? Aunque luego también tenemos por ahí los chinos con su calendario, y en fin, los países asiáticos y los judíos también con el suyo llevan por el año 6000 o no sé cuánto, pero en fin, eso son cosas ya un poco tangenciales. A mí lo que me importa de esto es que, por una parte, los musulmanes integristas, los islamistas, están manipulando al pueblo, que eso es lo terrible, que haya enseguida una reacción popular de un pueblo que se amotina, como hemos visto en otras ocasiones cuando las caricaturas de Mahoma que salieron hace unos años, ¿no? O también cuando el discurso del Papa, llegan unos cuatro imanes y hablan cuatro barbaridades y la gente que no sabe de lo que va, pero es sencillamente enseguida se amotinan, enseguida hacen jaleo. Y eso es lo que es terrible, ver cómo unas pocas personas pueden así manipular un pueblo. Y por otro lado también, pues hay otras cruzadas similares, o sea que, aunque de menores proporciones, pero también lo mismo, pues como dice aquí uno de los párrafos de este manifiesto, dice, combinamos al Estado a defender y proteger las libertades individuales, sancionando en el Código Penal cualquier modalidad de incitación al odio, a la discriminación y a la violencia contra las personas por sus creencias o sus modos de vida. Cuando comentábamos la ley aquella restrictiva que hubo en Argelia el año pasado sobre las libertades religiosas, pues es lo mismo. Si en la Constitución está que se respetan las libertades y los derechos fundamentales de la persona humana, pues entonces hay que respetarlas.
Y además, en este punto es importante la firma de alguien como Larbi Mesari, del Partido Nacionalista Istiklal, que es un partido nacionalista, pero digamos con una esencia islámica. No sé si ya dejaríamos para otro el acabarla en islamista, pero vamos, sí, con un partido de esencia islámica. Pero Antonio, dábamos hace cuestión de una semana, en el pasado Africanía, dábamos la noticia, por ejemplo, de tres arrestados en el África subsahariana acusados de homosexualidad.
Sí, igual. En Camerún. Ya.
¿Esto cómo es? ¿Esto también es por, digamos, por la por tener una influencia árabe en esa zona?
No.
¿O es simplemente también la tradición africana?
Es la tradición africana también, porque también lo mismo ha pasado en Uganda, en fin, en varios países subsaharianos, que el africano pues tiene la mentalidad, pues sencillamente en ese aspecto quizás machista o naturalista, que el hombre es para vivir con una mujer, y en fin. Por otro lado también la tradición africana, pues podemos decir que la familia patriarcal pues ya estaba asignada por el oficio, pues decimos, el hombre era el reproductor y la mujer era la que tenía los hijos, ¿no? O sea que, y luego había tanta facilidad en tener relaciones sexuales con las mujeres que prácticamente no se planteaban. O sea, al mismo tiempo que el contexto social era muy orientado todo hacia la distribución de los trabajos, la distribución de todas las obligaciones, entonces la mujer hace esto, el hombre hace esto, eso de buscar el agua, el otro a trabajar o buscar la leña, en fin, o el grano, o sea, son cosas, entonces esto era igual también. Entonces por eso quizás ahora con la organización moderna y las universidades, y algunos dicen con la contaminación de Occidente, pues ya entre los jóvenes también se da a veces, pero en fin, yo también conozco de casos que a veces chicos que sencillamente lo han hecho pues porque querían ganar dinero, ¿no? O sea, sencillamente han hecho una prostitución sin fijar si era masculina o femenina.
Antonio, en este sentido, por tus viajes en África siempre, y sobre todo me refiero ahora al África subsahariana, más o menos conociendo la rigidez que hay sobre este pensamiento en el África del Norte, ¿te has encontrado esa misma rigidez en todos los países de África subsahariana o no? Podríamos decir que es diferente en cada país.
Bueno, hay dos niveles. Podemos decir que a nivel oficial, que en casi todos hay una reacción contraria a todo lo que sea homosexualidad. Parece como si a los responsables de las sociedades civiles les diera como vergüenza, o sea que aún hay, por tanto, un sustrato de especie de culpabilidad. Y luego, pues a nivel, podemos decir, popular, pues depende mucho de los sitios, ¿no? No podemos comparar un país, por ejemplo, costero, donde hay los puertos, donde hay un tráfico internacional y una prostitución también alrededor de todo eso, como por ejemplo los países del interior, un país como Burkina Faso, como Malí, pues...
No tiene nada que ver tu Mozambique con tu Burkina Faso, ¿no?
No, desde luego no, o sea que son completamente mentalidades diferentes y luego también circunstancias geográficas muy diferentes, muy diversas.
Bueno, sabemos que estás escribiendo, que tienes una investigación en marcha precisamente sobre la homosexualidad en África.
Sí.
Te animamos desde aquí a seguir en esta investigación y a ver pronto los resultados.
Pues nada, muchas gracias por esas palabras de ánimo.
Seguimos, decíamos que íbamos a ver ejemplos de cerrazón en Marruecos y también ejemplos de apertura de miras en precisamente también en parte de la sociedad de Marruecos, y en este caso hablamos de una periodista que no vive en Marruecos sino que vive en Italia y que ha sido una de las pocas voces que en la Universidad de la Sapienza, que ha hablado sobre la postura que ha tomado la Universidad de la Sapienza hablando sobre la libertad de expresión que tiene en este caso el Papa.
Pues sí, yo cuando leí la noticia me agradó justamente que fuera una señora musulmana, que además es periodista y que está ya 25 años en Roma. En fin, yo diría que es un poco así como en España teníamos la Teresa Gómez Borrero, que está tantos años allí de periodista en el Vaticano, ¿no? Pues está también, esta señora también se ve que es la corresponsal, la cronista romana del periódico Almagravilla. Es el único órgano de prensa que se publica en Italia en árabe. Y esta, en esa polémica que se ha levantado con motivo de la visita que el Papa iba a hacer a la Universidad de la Sapiencia, sabemos que uno es a favor, otro es en contra, pues el coro de los partidarios de la libertad de expresión en las universidades de Ateneo ha destacado esta señora musulmana. La señora Suad Svai, como decía antes, reside en Italia desde 1981. Es miembro del Consejo de Consulta Islámico del Ministerio del Interior italiano. O sea que al mismo tiempo es conocida y se le consulta, o sea, no solamente hay en ese consejo hombres, sino vemos también la presencia de esta señora. Además es la presidenta de una asociación de mujeres musulmanas y luego, como decíamos antes, periodista. Y entonces la señora Svai firma con fecha del 18 de enero, o sea, de la semana pasada, un artículo editorial en el diario católico L'Avvenire con este título: esa intolerancia la conozco bien. Palabra de una musulmana reformista. Ella misma se califica, por tanto, como reformista, quiere decir, con esa cierta abertura a la modernidad.
No es tanto un artículo en defensa del Papa en sí como persona, sino la capacidad que tiene el defender que cualquier persona pueda hablar,
claro, sí,
en
sí,
cualquier foro.
Ella lo que le extraña es que una universidad en un país democrático que defiende la libertad de expresión, etcétera, pues que se haya mostrado esa cerrazón en un caso concreto como este. Y esto es lo que dice en el artículo, y me parece que hay ciertos párrafos. Ella cuenta en el artículo que cuando llegó la noticia del revuelo que se había armado en la universidad, ella estaba en la sede de un centro cultural de Roma que se llama el Centro Averroes. Dice que en el momento paró toda la actividad en las diversas oficinas y que sus amigas y colaboradoras se pasaban incrédulas de mano en mano los primeros despachos de las agencias de prensa conforme iban llegando. Explica la señora Suad que ellas, mujeres musulmanas, les parecía imposible que este Papa se hubiera visto obligado a renunciar a una visita a la mayor universidad italiana.
Pues bueno, Antonio, vemos que como la misma sociedad marroquí nos ha ofrecido dos imágenes completamente diferentes. Una, como decíamos al principio, una estrechez de miras acosando y atacando a una pareja, en este caso, que bueno, habían hecho una especie de manifiesto contra precisamente esa cerrazón, una pareja de homosexuales, y a la vez como también la propia sociedad ha reaccionado, en este caso casi, pues no me acuerdo cuántos, no sé si lo hemos dicho, pero eran
150
políticos, intelectuales, artistas y periodistas de la sociedad marroquí en defensa de esto, de esta pareja de homosexuales. Y por otra parte, esta señora periodista, la señora Esbay, que bueno, defendía el derecho del Papa a hablar en cualquier foro, ¿no?
Bueno, esto lo que nos muestra sobre todo es que hay unas minorías que no se dejan manipular, son las minorías pensantes que quieran, gracias a Dios, pues yo creo que irán influyendo cada día más en todas estas sociedades.
Pues nada más, desde aquí, Antonio Molina y Rafael Sánchez, desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur, esto es La Otra Cara de África. La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.